Vamos a contar una historia galante de Eugenia de Montijo, cuando todavía no había conocido a Luis Napoleón, el sobrino de Napoleón Bonaparte, con consagró el Segundo Imperio en 1852 y con el que se casó ella después, ¿no? Cuadro de situación. Eugenia era una joven aristócrata cuyo padre, un antiguo oficial del ejército de Napoleón, se llamaba Cipriano Guzmán Palafox y Portocarrero, conde de Teba y de Montijo. Su madre, Manuela de Montijo, era la heredera de un escocés, William Kirkpatrick, que había hecho fortuna en Málaga con el comercio de frutas y vino. Un frutero era, vendíamos vinos, como suele ocurrir con las fruterías, que venden un poco de vino de pésima calidad. Bien, la habían casado a la mamá con don Cipriano, el duque, contra su voluntad. Contra la voluntad de ella, no contra la voluntad de Cipriano. Dice el cronista que Manuela, la mamá, mostraba frente a los caballeros una gran libertad de movimiento. Se le atribuía un gran número de amantes. Algunas personas aseguraban que sus hijas Eugenia y Paca eran fruto del encuentro de Manuela con el escritor Prosper Mérimée. Y en realidad eran chismes estúpidos. La verdad es que Manuela se juntaba con Mérimée y dicen que ella lo ayudó a pensar la historia de Carmen. Saben ustedes que la ópera de Vicent está inspirada en el relato de Mérimée. En 1834, la condesa de Montijo, la mamá de Eugenia, fue a instalarse con sus hijas a París. Y allí abrió un salón, ¿no? Un personaje que sería ilustre se convirtió en familiar, en una figura familiar en el salón de la condesa Montijo. Era el señor Bayle, que luego se hizo célebre bajo el nombre de Stendhal. Bueno, cada día le contaba el señor Bayle a Eugenia y a su hermana Paca las gestas de Napoleón Bonaparte. Durante 4 años, Stendhal fue a aquella casa y se enamoró de Eugenia. Dice el cronista que aquel amor valió algunas de las más hermosas páginas de la literatura francesa. Lectores fanáticos de la obra de Stendhal aseguran que escribió para Eugenia el relato de la batalla de Waterloo en la Cartuja de Parma. Incluso hay algunas consideraciones interesantes desde el punto de vista del análisis de una novela, ¿no? Parece que cualquiera puede darse cuenta que aquel episodio en la Cartuja, ¿no?, donde se relata la batalla de Waterloo, no lleva a ninguna parte, que no tiene ninguna relación con el resto de la novela, y que incluso algunos han dicho que si se suprimiese, quizá ganaría la economía del libro. Parece que fue un homenaje secreto a Eugenia y las historias que él le contaba en el salón de su madre, ¿no? En 1839, Paca y Eugenia regresaron a Madrid, donde su padre acababa de morir. Stendhal desesperó, y la verdad es que no volvió a verla nunca más a Eugenia. Y murió poco después, en 1842, aunque no por eso, murió por otra cosa seguramente. Dicen que, sin embargo, murió desgarrado por esa ausencia. Muchos especialistas encontraron en los manuscritos una multitud de notas en los márgenes, en donde le dedicaba a Eugenia oraciones amorosas, o la relacionaba con lo que el tipo iba escribiendo. Eso es gracioso. No está mal, se pone en el margen. Fuera de la novela. Esto te lo dedico a ti, Eugenia. Y una relita con una llamada. Vaya a saber. No he visto yo esos manuscritos. Voy a saber qué es lo que le dedicaba. De todos modos, por ahí son supersticiones de los estudiosos de Stendhal, porque siempre está la idea de que el escritor escribe pensando en algo que le pasó, en algo que desea, en algo que le está por pasar. En este mismo programa, algunos oyentes, una ínfima minoría, pero hay algunos, creen que todo lo que decimos se lo decimos a ellos. Uh-huh. Y a veces vienen para agradecer, para quejarse o para cosechar lo que supuestamente se les ha prometido, se les ha sembrado durante el programa. No es así. Uh-huh. En este mismo momento, cuando estoy diciendo esto, muchos de esos oyentes un poco psicópatas, aunque simpáticos, estarán pensando que hablo por ellos. Eso lo dice por mí, dirá. No lo digo por usted. Ni siquiera este último inciso, ni siquiera el no lo digo por usted, lo digo por usted. ¿Entiende? Cuando digo no lo digo por usted, no lo digo por usted.
Lo va a sacar más loco todavía usted.
Bien. El caso es que a los 16 años, Eugenia era una de las muchachas más encantadoras de Madrid. Ya muerto el pobre Stendhal. Cuando pasaba a caballo por el Paseo del Prado, todos los oficiales la miraban y algunos no podían dejar de dirigirle algún cumplido, generalmente dedicado a sus cabellos rojos. Eran oficiales muy decentes, después de todo. Pero la verdad es que a Eugenia le molestaba mucho ser pelirroja. Cuentan que se peinaba durante mucho rato con un peine de plomo, porque creía que de este modo el cabello iba a palidecer. Sin embargo, todos juran que este procedimiento tuvo efecto y que Eugenia quedó rubia. Bien. Un día de 1842, la condesa de Montijo recibió la visita de uno de sus primos. Se trataba de un joven muy apuesto, de 21 años, que además era fabulosamente rico, era duque de Alba y 12 veces grande de España. Inmediatamente, Eugenia y su hermana Paca se enamoraron del primo. Por su parte, el duque de Alba se sentía muy atraído por las dos muchachas y no sabía cuál elegir, como si hubiera necesidad de hacerlo. Durante varias semanas se paseó del brazo de una y del brazo de la otra por Madrid. La gente se preguntaba cuál de las dos hermanas llegaría a ser duquesa. Finalmente, en la primavera de 1843, el duque, habiendo reflexionado mucho, fue a declarar a Manuela de Montijo, a la madre, que quería casarse con Eugenia. Señora, quiero casarme con Eugenia. Pero parece que la condesa, que tenía una clara preferencia por su hija Paca, le dijo, bueno, tengo que pensarlo, y se retiró. Manuela fue a encontrar a Eugenia y le dijo algo que la derrumbó. La mamá, ¿no? Dijo, mira, te ordeno desanimar a tu pretendiente porque yo quiero que se case con tu hermana. Así que decirle que no, y chao. Eugenia se desesperó porque amaba al duque y quería convertirse en su mujer, pero no tenía fuerzas para oponerse a su madre. Al principio salió todo mal. Eugenia, para desanimar al duque de Alba, fingió enfermedades, se mostró menos solícita, dejó de acompañarlo en los paseos, usó vestidos viejos, pero todo eso no hizo más que estimular el deseo del muchacho, que creía, como tantos, que la víspera del encuentro definitivo debía estar sujeta a dificultades, aún a dificultades fingidas. Cuando Eugenia advirtió que cada movimiento suyo, aunque fuera el más desagradable, le daba esperanzas a su primo, decidió hablar, y con lágrimas fue a hacer el elogio de su hermana al duque de Alba, no de la hermana del duque de Alba, como piensan algunos, de la hermana de ella. Dijo, oh duque de Alba, cásate con mi hermana, etcétera. Y bueno, así fue. El muchacho, que era un pelandrón, ¿no?, se dejó convencer fácilmente. Yo creo que le gustaba a cualquiera, ¿no? Y esto terminó por desolar a la pobre Eugenia. Un día trató de envenenarse, e inmediatamente después de fracasar, naturalmente, le escribió una carta al chico este, en la que le confesaba su amor y su deseo de irse lejos del mundo porque su corazón estaba roto. Y el tipo ni le contestó. Y se casó alegremente con la hermana. Chao. Un tiempo después, cuando bajaba una escalera a caballo, cayó bruscamente al pie de una vieja dama que le ayudó a levantarse. Y era una gitana. Y le dijo, dame tu mano pequeña, voy a decirte la buena aventura. Tienes unas líneas maravillosas, llegarás muy alto, vivirás 100 años y acabarás en la oscuridad. De esa profecía Eugenia solo retuvo una cosa, que viviría 100 años lo cual le pareció terriblemente largo para llorar su amor perdido. Pero un par de años después se cruzó con Luis Bonaparte y empezó una historia que ya conocemos. Ella fue la mujer del que sería Napoleón III. Un último detalle. La profecía, incluso en el asunto de la longevidad de Eugenia, no estuvo errada. Después de la muerte de Luis Napoleón, ella lo sobrevivió 47 años. Vio el nacimiento del automóvil, de la aviación, del cine. Alquilaba un departamento en el Hotel Continental, ahí en la Rue Rivoli, en París, para ver desde la ventana el jardín de las Tullerías, por donde se había paseado como soberana. No está más ese jardín, se ha incendiado, ¿no? Mejor dicho, no estaba en el palacio. Y murió el 11 de julio de 1920 a los 94 años. Así que, con lo cual todos dirán, finalmente las gitanas aciertan en todas sus profecías. Esto se llama el pensamiento científico. Esta es la historia de ese primer desengaño de Eugenia de Montijo, con este duque de Alba, este duquecito de Alba, que al final vino a casarse con la hermana. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a la hermana de Eugenia, Paca. Qué feo llamarse Paca, ¿no? Estuve todo el tiempo tratando de resistir la tentación de hacer un chiste. A ella misma, Eugenia, ¿no? Que su historia se parece mucho a la princesa Carlota, la viuda de Maximiliano de Habsburgo, que fue emperador de México, que también lo sobrevivió muchísimos años, al esposo, y siendo una mujer del siglo XIX, también conoció el mundo que nosotros conocemos. El mundo del fonógrafo, del cine, y ella ahí en su departamento en París, ella que era una mujer de otro tiempo, miraba el nacimiento de una época enteramente distinta. ¿A qué otro quiere que le dediquemos esto? ¿Tiene algún amigo a quien dedicárselo? Lo hacemos. Ah, el pobre Stendhal, que también estaba enamorado de la mina y la mina se le mudó. Qué feo es cuando se te muda una novia. Pero si te muda una novia no importa, porque vos podés ir a visitar.
Seguro.
Se te muda una que vos todavía no conseguiste.
El derecho de visitarla.
Claro, hacerte el novio. Uh-huh. Y se muda. Entonces ya uno no puede ir a Madrid a visitarla.
Claro. Queda medio tras manos.
Claro. Y si te, justo cuando la mina, justo nada, estuvo 4 años.
Y el hombre tampoco.
No, tampoco nada. La mina no lo quería. Mejor que se haya mudado.
¿Sí?
Ahora que pienso, es preferible que se muden las mujeres. Entre el rechazo y la mudanza oportuna, yo prefiero la mudanza oportuna. Uno siempre va a creer que fue porque se mudó. Y mira, si no se hubiera mudado, esa sería
mi novia.
Dice uno, lustrándose.
Pone cara de...
las uñas con el aliento y pone cara... el que se levanta a todas, salvo algunos inconvenientes que se dan con algunas que se mudan.
Sí.
Ah, si las mudas hablaran. Bien. Hemos ido al discotecario y nos ha prestado una canción de Imperio Argentina, que ha muerto hace pocos días, y que se parece mucho a las palabras que habrá usado Eugenia para decirle al duque de Alba que se quedara con la hermana. Dile que venga por ti, se llama esta bella canción del repertorio español que hoy canta ilustrando esta historia de Eugenia de Montijo, otra bella española, Imperio Argentino. Adelante.
grandes en tu garganta, aunque los penas espantan, maldita sea tu corazón. Mujer que sufre y llora por una mala pasión, maldita sea la hora, maldita sea la hora en que le dices tu corazón. No hay parís, compasión, tu ceguera no tiene siquiera perdón. La loma viene del cielo,
Imperio Argentina, dile que venga por ti.